EWTN, la Radio Católica Mundial.
Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, así es, todos los días Dios nos toca la puerta y nosotros ya estamos listos para vivir esta hermosa semana caminando a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y pues con mucha alegría les mandamos este fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas. Y a este abrazo, amigos, amigas, familia, ahí en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Acuérdese, descárguela todos los días, los invitamos, pero del paso hoy para tener la aplicación de la de EWTN, donde está la parte de radio, de televisión, y muchos otros contenidos que puede utilizar también, no solo desde el teléfono. La aplicación la puede bajar en su televisión inteligente, la puede bajar en su computadora, y desde ahí puede seguir este camino de formación y de acompañamiento católico que está en el mundo entero, en tantos idiomas. Y bueno, es una alegría estar juntos con el Padre Eduardo González, que nos acompaña desde Dallas. Bienvenido, Padre Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
Hola, un saludo para todos. Es un placer. Gracias a la orden.
Y también pues les mandamos este saludo y agradecimiento todos los días al pie del cañón, Jorge Graña, y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También pues, les recuerdo, tenemos nuestro equipo en Mérida, Yucatán, allá César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, confiándonos plenamente en Dios que nos perdona y que nos ama, en Dios misericordioso, y le decimos: Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más, y la piedad para reparar nuestros pecados. Amén. Oramos a nuestro Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En este momento proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Y ofrecemos ahora a Cristo como nuestro Redentor. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios. Purificados en el corazón de la Virgen, unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y por todas las intenciones guardadas en sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas nuestras necesidades, anhelos e intenciones, las que más necesitamos. El día de hoy oramos por el Papa y por sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia por los vivos y los difuntos, para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Sagrada Familia gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros, los pecadores.
Y en este momento nos unimos orando por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo. Clamamos y pedimos por todos los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Nos ayuda, Padre.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles. Nos ayuda, Padre.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. En el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos en esta semana profundamente mariana. Hemos vivido la fiesta de San Juan Diego. Hemos vivido esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción. Y viene ligada también esta siguiente fiesta, que es la Virgen de Guadalupe, en especial para toda América, España, Filipinas, pero para el mundo entero, porque en verdad que es una experiencia este acontecimiento guadalupano que sigue estando ahí desde el momento en el que la Virgen llama y aparece ante Juan Diego, pero todo lo que ella ha ido preparando a lo largo de este tiempo y nosotros que vamos caminando a los 500 años en el 2031 de que la Virgen llegó a este territorio, a lo que hoy es América, y México no existía, no habían estos países. Ella viene a traer este mensaje y a pacificar a todo un continente y viene a dar esperanza. Y creo que una de las cosas que hemos compartido a lo largo de nuestro tiempo, Padre Eduardo González, desde Dallas, esta experiencia guadalupana que ha sido profundamente sentida en el corazón y también con un gran aprendizaje para nuestra vida, Padre.
Sí, Carlos, es una la presencia de la Virgen de Guadalupe es realmente la presencia de Dios, a diferencia de otras apariciones de María, nuestra madre. Guadalupe es el encuentro de Dios con los seres humanos, es la expresión así viva del Adviento del Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces es fascinante cómo este misterio de la encarnación, un Dios que se reviste con nuestra humanidad en el seno virginal de Santa María de Guadalupe, él también se hace presente junto con ella en estas tierras de América en el siglo XVI, en un momento tan doloroso, tan difícil para nuestros pueblos en estas tierras, especialmente para los pueblos mexicas en el valle de Tenochtitlan, con muchísimo dolor, con cosas terribles, terribles como de repente nuestros indígenas no entender que les hablan de un Dios que es amor, que es misericordia, pero finalmente ver cómo los mismos españoles andan atacando incluso a los frailes, porque sobre todo el niño de Guzmán y todos los de la primera encomienda se van en contra de los indígenas movidos por la ambición, un puñado de frailes luchando por presentar el evangelio, y de pronto les quitan a los indígenas les quitan todo, les quitan sus templos, los destruyen, los ídolos, los viejos para los mexicas era la raíz, su historia, su vida. Los condenan, les dicen que los viejos les han dejado esos ídolos del demonio que seguramente están en el infierno. Entonces ellos no entienden qué pasa. Llegan, arrasan con sus casas, con su dinero, los esclavizan, los... Y entonces Fray Juan de Zumárraga, en este momento de tanta impotencia, de ver que un mundo que es difícil de evangelizar, tantos millones de indígenas, se estima que en Tenochtitlan en el siglo de 1500 había cerca de 250,000 gentes cohabitando en el área de los islotes y las grandes calzadas. Y entonces suplica, Fray Juan de Zumárraga suplica al rey, después de 1,000 peripecias hace llegar un reporte, y dice, si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está a punto de perderse totalmente. Y quien le responde no es el rey, quien le responde es Dios, un Dios que viene con su madre, con María, y se hace presente. Es el encuentro de Dios con los hombres a través de Santa María de Guadalupe. Esa es la belleza, esa es la fuerza, eso es lo impresionante, eso es lo fascinante, Carlos.
Y creo, padre, que ahí podemos enmarcarlo dentro de toda la historia de la salvación, en el cual la Virgen es quien va acompañando a todos los que llevan la buena nueva, desde la primera aparición, que realmente podemos decir que fue una bilocación, porque la Virgen todavía estaba viva, y aparece en el Pilar, en Zaragoza, a Santiago Apóstol, que estaba todo desanimado, nada lejano de lo que vivía después y que nos narra ahora usted, padre, sobre la experiencia del obispo Zumárraga. Pero ¿cómo la Virgen ha recibido esta misión de acompañarlos en el camino de la historia, los discípulos, desde el pie de la cruz en el cual Jesús la entrega como madre a los discípulos, en especial a Juan? Pero de ahí en adelante, a lo largo de la historia, en especial desde hace 500 años, en tantos y tantos lugares, pensando en Lourdes, pensando en Fátima, pensando en especial en Guadalupe, cómo ella va acompañando a los que creemos en Jesús para ir llevando adelante esta obra en medio de esas duras realidades, porque al final de cuentas ella va acompañándonos y va formando a una familia, y va formando a un pueblo, y de manera particular, como lo dice el Nican Mopogua, ella viene a llevarnos en el camino al encuentro con el verdadero Dios por quien se vive, pero también que este encuentro es un encuentro personal y comunitario en la dimensión de ser familia, porque ella viene a mostrarnos, como le dice al mismo Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y es en esos momentos de batalla, en esos momentos de lucha, en esos momentos de desesperanza, en esos momentos en los cuales parece que todo está perdido, que aquel que pide la intercesión de la Virgen María tiene la certeza de que su oración llega al corazón de Cristo y a la misericordia de Dios, Padre Eduardo.
Sí, Juan Pablo II, siendo polaco, con una devoción mariana, obviamente, a Nuestra Señora de Częstochowa, dice algo muy, muy, muy claro y muy revolucionario. La Virgen de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente bien inculturada. Y obviamente ese sentido de familia del que tú hablas lo presenta María con una perfecta eclesiología. Llega y enaltece y dignifica a un laico, además un indígena, alguien que en Europa incluso dudaban si eran seres humanos o no. Dios no se toca y baja con su Madre Santísima, con Santa María de Guadalupe, y se le revela a ese indígena, pero al indígena y la Santa María de Guadalupe le pide que vaya y que le pida permiso al obispo, porque quiere una casita sagrada, que para el indígena la casita es símbolo de una nueva civilización. La familia es una nueva civilización. Es un sentido de solidaridad los que tienen los mexicas fortísimo. Ellos han echado sobre los hombros el cuidado de todo el universo para que el sol no muriera. Un pueblo, si bien con costumbres paganas terribles, sin embargo, su sinceridad, su honestidad, su coherencia religiosa fue extremadamente profunda. Y en ese contexto, ellos fueron un ejemplo para los europeos. Sin embargo, María habla con Juan Diego y lo manda con el obispo. Dice, no se hace esa casita sagrada, no se puede iniciar esta nueva civilización sin el permiso de la autoridad del obispo, de la cabeza de la iglesia que su hijo había fundado. Y entonces es muy importante que el obispo esté enterado y que el obispo sea el que promueva la construcción de esta casita sagrada. Y no es para ella, es para ensalzarlo a él, para mostrarlo a él, su amor persona del que habla María. Y es curioso que la mirada de la Virgen María está ligeramente inclinada hacia abajo. Y decía un indígena de Veracruz, se mire padrecito, le decía al predicador, y la señora está mirando hacia abajo porque ella sabe que abajo, en su vientre, donde está la cinta negra que ahora de su embarazo, porque abajo hay alguien más importante que ella. Y entonces María hace converger al indígena, al obispo, a su hijo Jesús, y presenta en la aparición de su imagen. Su imagen es un verdadero códice, es que es la forma como los indígenas se comunicaban. Ellos tenían escritura, ellos se comunicaban a base de códices. Y su memoria era perfecta, el códice era solo un pie de memoria. Así se explica cómo los grandes edificios que ellos construyeron, pues no hay ningún plano, no hay nada escrito. Su memoria es prodigiosa. Ellos pasaban de generación en generación su ciencia. La precisión en su calendario, calendario triple, venusino, lunar y solar, les da un tiempo preciso, mejor que el calendario juliano de los españoles, que estaba desfasado por 10 días. Y María pone todos esos elementos juntos y presenta todo este mensaje fuerte y se los entrega a los indígenas, y los indígenas sabios son los que explican el mensaje de Guadalupe al obispo, al arzobispo, o al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Es impresionante, y ahora en día con este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos que inició el Cardenal de México y ahora está guiado por el padre Eduardo Chávez. Wow, me da la impresión de que están abriendo un tesoro y que aún no hemos terminado de darnos cuenta todas las maravillas que trajo esta presencia de Dios con su Madre Santísima de Guadalupe el 12 de diciembre de 1531, Carlos.
Sí, y creo, padre, que usted lo menciona de alguna forma, y es que viene el nacimiento de un nuevo pueblo. Ya no son los indígenas, ya no son los españoles, es un pueblo mestizo. Es donde nace una nueva cultura, que es la que vivimos hoy y que es la que nos ha llevado a ser lo que somos. No podemos renegar de ninguna de nuestras raíces, porque gracias a la visión católica de el reino de España en aquel entonces, de la reina Isabel de Castilla, ella es la que lleva adelante esta valoración como católica, que con la asesoría de la Iglesia, para ir acompañando, aun como usted lo menciona, ¿no?, toda esta dificultad y toda esta batalla cultural y espiritual que se da en ese lugar. Ahí es en donde el valor católico de la persona se inscribe y es lo que hace diferente la realidad hispana del resto de cualquier otro lugar donde hayan llegado. Porque ahí es y bajo el manto de la Virgen de Guadalupe es en donde nace un nuevo pueblo, donde todos los que hoy estamos aquí tenemos esas raíces que se han mezclado, que ha nacido el mestizaje, y también que vivimos en medio de esta batalla cultural que trata pues de separarnos, de llevarnos con una visión diferente, y por eso cuando llega el pueblo hispano a Estados Unidos, como usted y yo que estamos de este lado, no venimos como extranjeros, venimos como misioneros a traer de la mano de la Virgen también este mensaje de ser familia, padre.
Nos ha dejado un legado, y con el legado una responsabilidad, que no solamente es un privilegio que también tiene una dimensión universal. Es cierto, se nos ha entregado el mensaje de un Dios que nos ama, que se encarna, un Dios que quiere acercarse, y la tarea nuestra es la de San Juan Diego, es llevar el mensaje con todo el respeto a la autoridad, y Juan Diego se somete, pero va, habla, la gente, a Juan Diego lo respeta, lo quiere, un Juan Diego que habla un lenguaje divino, que es el lenguaje de la sencillez, el lenguaje de la humildad que nos viene por cultura. La humildad es una riqueza cultural de los mexicas, que se incorpora a esta nueva civilización, que es la civilización mestiza de la que bien hablas, Carlos. Pero sí es muy importante el que podamos salir como Juan Diego otra vez a los cuatro puntos cardinales. Y recordar que Dios no nos ha abandonado, que Dios se hace presente y se hace solidario con nosotros, que Dios no se quede en el cielo viendo la televisión, que Dios baja, y baja junto con su madre, y sale a nuestro encuentro, nos ataja igual que lo hizo María con Juan Diego, cuando daba la vuelta al cerro con la preocupación de que su tío estaba enfermo. Es un Dios que nos ama tanto, que a veces me da la impresión de que ya no sabe qué otra. No sabe, entre comillas, obviamente lo sabe todo, ¿no? pero diríamos en nuestra expresión común, no sabe cómo demostrar que está tan cerca, que nos ama, y nosotros a veces tan distraídos, tan ocupados con otras cuestiones culturales o pseudoculturales que nos han distraído y que efectivamente, claro, nos han distraído de esta riqueza de nuestras raíces que nos permiten seguir tejiendo una nueva civilización, que es la civilización del amor. Eso es lo que María quiere con su casita sagrada. Es una nueva cultura, es la cultura del amor, la cultura de la misericordia, la cultura del respeto. Y lo hace María con los indígenas. María no llega a echarles en cara su paganismo y sus ritos sanguinarios. No. María llega y pone, rescata lo maravilloso de nuestro pueblo y lo pone cerca del corazón de Jesús, como bien lo menciona Monseñor Eduardo Chávez. Y saca las semillas del verbo que le queda al Vaticano II, que hay en cada uno de nosotros, y los pone cerca del corazón de Jesús, le da sentido, le da dimensión, le da forma. Eso es. Y eso a mí me tiene sumamente impresionado, me tiene muy motivado. Creo que esa es nuestra tarea evangelizadora, de decir al planeta entero que el Señor está listo, que lo único que quiere es que estemos atentos porque Él viene a nuestro encuentro, Carlos.
Así es, Padre, y creo que Él viene a nuestro encuentro en las realidades en las que estemos, en medio de las situaciones más hermosas y más difíciles, en medio de un momento en el que podamos tener muchos recursos o no podamos tener nada. Dios está ahí tocando a la puerta, como dice en el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que viene a traer la Virgen, el verdadero Dios por quien se vive, la construcción de esa casita sagrada en cada una de las dimensiones de nuestra vida, donde Dios, el verdadero Dios, esté en el centro y lo hace con esta solicitud maternal, con esa certeza de que reconoce lo que hay en cada uno de nosotros y como lo decía usted, pensando en que el ejemplo a seguir es el de San Juan Diego, que desde su humildad dice, pues yo soy ala, soy cola, soy mecapal, soy parihuela, necesito ser cargado, soy pequeño, pero aún así, en esa certeza de ser amado por una madre, va y se enfrenta a sus más grandes miedos, a sus más grandes dudas, a sus más grandes luchas interiores, la preocupación de la salud de su tío, la preocupación de ir a hablar con el obispo si lo recibe o no, y todas las contratiempos que tiene que enfrentar en esa parte que leemos de la historia, pero pues en el resto de su historia, ya acompañado de la Virgen, va enfrentando su historia para convertirse en un evangelizador que lleva esta buena noticia. Y podemos decirlo, cerca de 300 años después del este encuentro de dos mundos y de toda esa experiencia convulsa, se genera una nueva cultura, se genera una raza mestiza y se genera un espacio de paz que luego con las independencias viene a perderse, pero durante mucho tiempo, con esa espiritualidad y devoción que había en los pueblos indígenas y la que traen los españoles, generan una nueva cultura de fe que sostiene un camino de paz y de amor y que podemos decirlo, como usted lo mencionaba, el mismo San Juan Pablo II, nuestro querido Papa, lleva este mensaje y dice: aquí es donde está la esperanza de la Iglesia, en esta cultura que la Virgen de Guadalupe ha venido a formar, Padre.
Sí, y en aquel momento históricamente, en el 1517, se acordará nuestro auditorio, nuestra audiencia, es cuando Martín Lutero hace este movimiento de separación. No inicialmente, pero provocó esta separación y la iglesia perdió cerca de 8 millones de católicos, 1517. 14 años después, hay una nueva cultura, pero que no está dispensada del choque, del dolor. Dos grandes imperios, los hijos de Dios, llegan, chocan contra los hijos del sol. Y es un encuentro sangriento, duro, difícil, profundamente doloroso. Sin embargo, ahí es donde entra este Dios con Santa María de Guadalupe, y entonces genera esta nueva cultura, la cultura del amor, que de pronto, mientras en Europa se pierden 8 millones de católicos, se registra la conversión más grande, más importante en la historia de la Iglesia Universal, porque cuentan los documentos, después, ya con el siglo XVII, XVIII, que hay una conversión de cerca de 9 millones de nuevos católicos en estas tierras de América. Y sí, efectivamente, nace la esperanza para el mundo de una nueva evangelización. Y nace de estas tierras, nace en como bien decías, no había fronteras en aquel tiempo. Sin embargo, México significa en el ombligo de la luna, porque ellos habían considerado que eran el centro del universo y asumieron su tarea y su responsabilidad. Es impresionante la coherencia de nuestros ancestros. Hoy nosotros asumimos la responsabilidad universal de ser los Juan Diegos y de poder hacer eco a este Dios que se ha encontrado con nosotros en nuestra tierra para poder llegar un nuevo mensaje de esperanza. Igualmente, a lo mejor no estamos exentos del conflicto, del choque, pero sin embargo tenemos la certeza de que quien viene en el seno virginal de María es Dios. Es el mismo Dios encarnado en Jesús. Y Él es nuestra fuerza. El Evangelio de hoy justamente habla: vengan a mí los que vienen cansados y agobiados, porque yo los aliviaré, mi carga es ligera. Es hermosísimo el Evangelio de la misa de hoy. Y esa es la esperanza, Carlos. Tenemos la tarea, tenemos el encuentro, tenemos la experiencia. 12 de diciembre es renovar nuevamente la memoria de que Dios se ha encontrado con nosotros, que nos ha equipado y que nos ha puesto en marcha para llevar una palabra de esperanza a todo el universo en este jubileo peregrinos de la esperanza. Muy a propósito, Carlos.
Me encanta esto que dice Padre, y con esto voy a ir a un pequeño corte musical. Les voy a compartir este canto que tiene Elsie, que se llama El Censontle, y que habla de una de las grandes retos. Así como hace 500 años hubo esta gran dolor, hoy, en medio de este encuentro de dos mundos que hoy también vivimos, que es el aborto, y que en especial la Virgen de Guadalupe es patrona de los niños no nacidos, y también creo que vienen todas estas oportunidades para que Dios nos quite la venda de los ojos y podamos encontrar este camino de la verdad, la bondad, la belleza, lo que es verdaderamente universal, que es lo verdaderamente católico, lo que es profundamente humano y profundamente cristiano. Comparto este canto, El Censontle, con Elsie Acatitla. Regresamos en un momento.
Entre canta, el indio muere. Lo he venido escuchando sensontle quiere llorar. Parece un triste lamento lleno de soledad. ¿Cuántas almas se pierden en plena oscuridad? Almas en cuerpecitos indefensos que se van. Hoy, Virgencita Santa, yo te vengo a cantar como el sensontle cantó. Suplicándote piedad. Madre del que no ha nacido y del que hoy naciendo está. Madre del desvalido y del que hoy muriendo está. Madre de tantos niños que hoy en un vientre están. Virgen de Guadalupe. Ya no llores por piedad. Quisiera que hoy mi canto te pudiera consolar. No te consuela. Déjame contigo llorar. Virgen María, Virgen Morena, ya no llores más. Madre del que no ha nacido y del que hoy naciendo está. Tus lágrimas secan, mas si no te consuelo.
Pues ahí es pensando en el final del canto, que nos sentimos profundamente identificados con la presencia de la Virgen que nos acompaña en la alegría, en el dolor y en esa libertad que a veces podemos utilizar de manera negativa, pero con esa certeza de que estamos siendo acompañados. Y cómo podemos mirar esta imagen de la Virgen de Guadalupe y poder sentirla profundamente cercana, profundamente nuestra, profundamente nuestra madre. Y el mensaje del Nican Mopoua, la presencia de la imagen y el amor del pueblo, pues la llevan a ser, en el caso de la Basílica de Guadalupe, el templo más visitado en el mundo entero. Y es no porque sea más importante, y alguna vez escuchaba a alguien que decía, oiga, ahí vienen los mexicanos con la Virgen de Guadalupe. No, esta, la Virgen de Guadalupe no es de México. La Virgen de Guadalupe es del mundo. Es la madre de todos los pueblos. Es la madre que se quiere quedar y que quiere acompañarnos en medio de esta gran batalla espiritual para traer esta civilización de amor, Padre.
Claro, y qué bueno que lo notas. Bueno, yo todavía estoy impresionado por ese canto de Elsie, qué voz, qué inspiración, ¿no? De qué manera tan poética, tan fuerte recoge esta relación de Santa María, especialmente con los niños no nacidos. Pero en verdad tienes razón. María de Guadalupe no es una virgen mexicana. Nació la devoción porque ella se apareció en tierras que después, tierras mexicanas en cuanto que llamaban México porque le consideraban así el ombligo de la luna, por eso aparece María, es parte del mensaje de su imagen. Pero el nombre de María de Guadalupe es una síntesis de dos culturas que no tienen nada que ver con México. María es un nombre judío y Guadalupe es un nombre árabe. Es el primer intento de armonía entre dos pueblos hijos del mismo Abraham que desde siempre han estado en conflicto. Y María es la mujer de la armonía, es la que en medio del conflicto establece este nuevo mensaje. Lo que la hace más cercana a nosotros es la piel de su de esta nueva cultura, ese tono de la nueva civilización que es el mestizaje. Esa es María. Pero al final del día los elementos de su imagen, este códice maravilloso, es una mujer, la madre del único Dios por quien se vive, que es la madre de todos los seres humanos. El magnetismo que ha tenido esta imagen es justamente por el poder de haberse inculturado, que nos deja barreras incluso para nosotros como seres humanos. Estamos muy dados a juzgar, etiquetar, a inculturarse significa es hablarte conociendo tu cultura, tu historia, siendo sensible con tus realidades, si es que yo quiero entregarte un nuevo mensaje. Pero el nuevo mensaje que yo te entrego, lo arropo, lo tejo, lo envuelvo con tu lenguaje cultural. Y entonces el mensaje es doble. Te voy a entregar una buena noticia, pero tú para mí sigues siendo una persona extremadamente importante y mereces toda mi atención. Es un mensaje que yo leo detrás de esta experiencia, de este acercamiento de Dios a través de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI. Y para el resto, hoy en día, la Virgen de Guadalupe tiene pegue en todos lados. Estoy impresionado cómo el padre Dolo Chávez presenta videos donde hay santuarios de Guadalupe en todo el mundo. Hay imágenes de la Virgen de Guadalupe en el espacio. Hay imágenes en el fondo del mar, en la punta del Himalaya, en China, en Corea. Y la gente la considera como suya. Le decía un chinito al padre Dolo Chávez, dice, no, es que la Virgen es china. Entonces tú lo ves a los ojitos y dices, pues sí, probablemente sí, tiene elementos universales. María no es mexicana, María es una mujer judía que se aparece en el siglo XVI en tierras americanas para el mundo entero, Carlos.
Y yo quisiera, ya en la recta final, padre, preguntarle a alguno de los testimonios, usted que ha sido un gran divulgador de la Virgen, pues junto con esta experiencia del Instituto de Estudios Superiores Guadalupano, a través del padre Chávez, que pues fue el postulador de la causa de San Juan Diego, y también pues ha sido un polo de aprendizaje con tanta gente investigadora que ha ido generando nuevo conocimiento acerca de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo ha sido su experiencia de compartirlo en tantos lugares y llevar esta buena noticia de que Cristo está con nosotros y que nos ha dejado un llamado a ser familia y de que nos ha dado una madre y que ella nos acompaña en ese camino en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, en nuestra realidad, que cambia la vida y que llega, lo platicaba en estos últimos días, hemos estado aquí en el área de Dallas y de Fort Worth y en diferentes comunidades que son multiculturales, donde hay gente de Asia, de las islas, ahí del Pacífico, gente de Europa, gente de África, de los confines de la Tierra y de diferentes países de Hispanoamérica y todos en algún punto se sienten profundamente hermanados y se sienten cercanos. ¿Cómo lo ha vivido usted, padre, en este camino para ir cerrando e irnos a nuestro momento de oración?
Mi experiencia ha sido que la gente más sencilla, Carlos, es la que a mí me ha evangelizado.
es como que San Juan Diego se reproduce. Y a lo mejor tienes mucho conocimiento y mucha ciencia, incluso del evento guadalupano, pero su forma, su fe, su relación, su presencia, su estar ahí, en donde yo he podido, he tenido la oportunidad de servir, a mí me alimenta, me nutre, no tienes idea cómo estoy de agradecido con nuestra gente, sobre todo la más sencilla. Jada sube. Tuve una anécdota, una abogada de Europa del Este, íbamos un grupo a México, a la Basílica de Guadalupe, y cuando salimos de la Basílica, ella venía llorando. Su cultura es una cultura que ella creció con el comunismo, y dice, no sé qué pasó, padre, sentí como que un gran peso se me ha quitado de encima, y la vida le cambió. Hasta el día de hoy, la vida le cambió esa experiencia. Tiene imágenes trágicas en Guadalupe, en toda su oficina, en toda su casa, por todos lados. Y entonces, a todos niveles, a mí me sigue tocando la Virgen de Guadalupe a través de mis hermanos. Y entonces creo que yo tengo que ser muy atento, porque la presencia de Dios para mí ha sido muy elocuente, de la Virgen de Guadalupe, en mi gente. Ellos son los que me han evangelizado a mí, me han ayudado. Y estoy profundamente agradecido con ellos, con el padre Eduardo Chávez, estudiamos teología juntos. Pero hoy en día yo le estoy profundamente agradecido por todo el bien que ha hecho, desde su trabajo de postulador de la Casa de San Juan Diego y con todo el evento guadalupano y la divulgación que he emprendido a nivel mundial. Mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi compromiso de poder seguir aprovechando lo que nos está entregando, Carlos.
Pues qué bueno, padre. Vamos a cerrar haciendo una oración a la Virgen María, que nos permita sentirnos amados, sentirnos cercanos y que podamos guardarnos entre sus manos, en su corazón. Y le decimos junto con toda la iglesia, con esa certeza de ponernos a su amparo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Y en este momento ponemos las intenciones y necesidades en el corazón de la Virgen. Y le pido, Padre, que nos ayude, dándonos la bendición sacerdotal, para que todas estas gracias por las manos de la Virgen y en el nombre del Señor desciendan sobre cada uno de nosotros.
Pues que el Dios Todopoderoso vuelva su rostro sobre nosotros, les conceda su paz, los envuelva con su misericordia, igual que María envolvió en su seno virginal a su Hijo. Que Dios Padre, que ha sido también como una madre en toda la historia de la salvación, vuelva su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiga su trabajo, sus familias, sus viajes, sus empresas, les alivien sus necesidades, alimente su esperanza en este tiempo de Adviento, y que Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, profundice en cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Pues muchas gracias, Padre Eduardo. Un abrazo hasta Dallas. Un abrazo, amigos, hermanos. Sigamos celebrando de la mano de la Virgen. Tenemos a alguien que nos acompaña a construir esa civilización de amor. Recuerda, hoy es tu gran día.